lista. Tienes que ir a por el 2-0, ¿no? Y no evitar un susto en las posteriores del encuentro. Yo criticaba ahí al Cholo, pero ahora le halago porque sabe hacer las dos cosas, lo ha demostrado. Tiene quizá ahora sí los futbolistas, antes también creo que los tenía, pero bueno, exacto, pero lo demuestra.
Bueno, a ver, es que dejadme, bueno, ahí sí. Rafa se le puede criticar por ello, ¿eh? Por no haberlo hecho antes, es lo que quería acabar. Seguramente lo debería de haber hecho antes, porque yo creo que sí que tenía plantilla para jugar un fútbol diferente.
Me dice un oyente, yo les pido a los oyentes que sean interactivos, lo son, yo se lo agradezco, envían notas de audio, quieren ser el cuarto contertulio de este corrillo periodístico con esas notas de voz, con su opinión al 628-26-90-92, y recuerdo pocas veces que Twitter también existe, que nos podemos tuitear, que nos tenemos confianza con el hashtag El Corrillo, también pueden participar. Y Gaby Choin nos pega aquí un palito y dice: reconoced el rostro de adamantium que os gastáis. El Atleti tira dos veces, marca dos goles, defensa ultranza y todos son halagos y alabanzas. Lo mismo cuando gana el Real Madrid, lo hace y es peyorativo para vosotros. ¿Acaso este doble rasero no es una tomadura de pelo al usuario? Con el hashtag El Corrillo nos ha satizado, pero te hemos leído. Imitar a Gaby Choin no es natizarnos, nos podéis también piropear si queréis, pero también podéis tuitearnos con el hashtag, insisto, El Corrillo. Nueva entrega, nueva tanda de mensajes, notas de voz en este caso al 628-26-90-92.
Buenas tardes, Aguillo. Soy Pichi, socio abonado del Club Atlético de Madrid. Entiendo que el Real Madrid no tenía que haber viajado. Ante todo está la vida de la gente y jugársela. Y te lo digo que yo me he tirado unas cuantas horas en la M40 y M50 para llegar a mi casa y no pude llegar y dejé mi coche tirado. No es de recibo que por un partido de fútbol la gente se juegue la vida viajando innecesariamente. Ahora, una vez que están en Navarra, una vez que está para jugar el partido, excusa cero. El campo está para jugar. Y yo ayer escuchaba al de la Sexta, al de los Ojitos, que es también colaborador vuestro, decir que es que ventaja de un equipo sobre otro. Pues claro, igual que en la Copa, cuando te toca un campo de hierba artificial donde el club como el Atlético de Madrid tampoco está acostumbrado ni a ese balón ni a ese campo. Una vez que te toca jugar, juegas con lo que hay.
Hola, muy buenas, soy David de Toledo. Pues claro, que lo celebre el Atlético de Madrid si quiere. Yo no soy del Atleti, pero el Madrid ya celebró un pichichi de Cristiano Ronaldo en las Cibeles. ¿Por qué no va a celebrar el título de campeón de invierno? ¡Vamos! ¡Fuerza a todos!
Hola, buenas tardes, Radio Marca. Vamos a ver, yo los comprendo, a los atléticos los comprendo, porque siendo el tercer equipo de la capital, no están acostumbrados nunca a ganar nada. Son, ¿qué quiere que te diga? Si van a ser campeones ellos, hombre. Y si no son ellos, que sea el Madrid, a la Madrid.
Usted puede seguir enviando notas de voz, es más, debe, para participar del corrillo con esas notas de audio al 628-26-90-92. Ya sabes que si quieres vender tu coche en Automóviles Alhambra, no solo te lo tasan, sino que te lo compran en el acto. En menos de una hora tienes el dinero en la cuenta. Tasa tu coche online gratis en automóvilesalhambra.es. Os recuerdo la noticia que nos daba Charly Santos. Suspendido el Real Madrid Estrella Roja de baloncesto, partido correspondiente de la segunda jornada, de la segunda vuelta de la fase regular de la Euroliga previsto para esta noche, suspendido por la nieve que hay en Barajas. Le han dicho a los serbios que ni salgan, que no van a poder aterrizar. Este es el panorama que tenemos con la resaca en forma de hielo que nos ha dejado Filomena en la capital de España, en buena parte de, bueno, prácticamente toda la Comunidad de Madrid. Bueno, del Atlético de Madrid hemos hablado bastante. De la Supercopa de España, esto parece que es que la pregunta es en monotema, pero también, ¿quién llega como favorito a esta Supercopa? Nira, qué originales somos, de verdad.
Pues yo no sabría decirte, porque no veo a ninguno de los cuatro equipos con una regularidad que haya mostrado en estos primeros compases de la Liga como para inclinarme por un equipo u otro. Si te tuviera que decir alguno, claro, inclinaría por Barça o Madrid, pero bueno, por las plantillas que tienen. Y porque tampoco, te digo, ni Athletic de Bilbao ni Real Sociedad llegan en su mejor momento. Sí, me quedo con Barça o Madrid, pero por las plantillas que tienen. Pero ni siquiera Barça y Madrid llegan tampoco con una superioridad que me haga inclinarme por alguno de los dos. No sé si Joan o Javi se atreven, pero yo, bueno, no, la verdad que no.
¿Algún valiente?
No metería mi dinero, la verdad.
Por ¿algún valiente como Imanol Alguacil, que ha dicho que favorito es su Real Sociedad? Que si no piensa eso, que no viaja hasta Córdoba, que él se despidió, lo dijo ayer, de su mujer para dentro de 10 días, ¿no? Porque va a estar en la final. Eso es ser un tío del norte, un tío echado para adelante y no alguien que cree en las posibilidades de su equipo. Iglesias.
Claro, es que esa es la mentalidad que tienen que tener los entrenadores y los equipos, ¿no? O sea, tú vas a disputar una competición y vas a ganarla. Y cuando hablamos del Atlético de Madrid y si se quiere esconder detrás del cartel, no, nosotros no. Mira, es lo que ha hecho Imanol. Ellos van allí y van a ganar, con la mentalidad de ganar. Y cuando vas con esa mentalidad, pues eso también ayuda a intentar conseguir el título. Respecto a quién es favorito en esta Supercopa, a ver, por las sensaciones que han transmitido los últimos partidos, parece que el Barcelona llega un poquito mejor que el Real Madrid, ¿no? El Barça está jugando bien, es verdad que a algunos partidos le ha costado al final sacarlos adelante, como el día del Huesca, pero es verdad que el fútbol que ha realizado el Barça, con un Messi que está enchufado, con un Dembélé que parece que empieza a encajar, que aporta muchísimo en el ataque del Barça, y que aparte están sabiendo defender mejor, porque una de las cosas que ha condicionado al Barça esta temporada es lo desastroso que han estado defensivamente, pues en los últimos partidos parece que han conseguido dejar la puerta a cero, y eso también les hace un equipo más sólido. El Madrid no llega en su mejor momento, pero también es verdad que cuando el Real Madrid esta temporada ha jugado partidos realmente importantes y contra rivales importantes, ha sacado su mejor versión. Entonces, a mí no me extrañaría que, aunque vengamos de ver a un Madrid que no ha sido capaz de ganar al Elche o que no ha dado la talla con equipos menores, si recordamos el partido contra el Borussia de Dortmund, recordamos el partido contra el Barça, recordamos el partido contra el Atlético de Madrid, pues si Zidane es capaz de sacar esa versión del Real Madrid, yo creo que es favorito porque esa versión madridista está por encima de la mejor del Barça que hemos visto esta temporada.
¿Y Prats?
Sí, estoy bastante de acuerdo con esto al final que dice Javi. Yo, para mí es favorito el Madrid. Yo creo que por la mala racha que ha tenido ahora en los últimos partidos, no se debe de dejar de catalogarlo como el gran favorito, que es lo que habríamos hecho quizá antes de Navidades todos, ¿no? Lo digo porque el Barcelona, es verdad lo que dice Javi también, ha mejorado muchísimo, sobre todo aparte en defensa, en efectividad, que era lo que apuntaba Koeman, que fallaba en este equipo, ¿no? Que el equipo pues fallaba muchas ocasiones, aunque es verdad que conseguía, ¿no?, proponer muchas ocasiones de gol, pero fallaba mucho en los últimos partidos. Bueno, esa efectividad ha mejorado en base a que Leo Messi precisamente ha mejorado, ¿no? Y yo siempre digo que si Leo Messi está en los números habituales, este Barça pues es candidato a todo porque tiene al mejor jugador de la historia. Pero yo quiero verlo, ¿eh? Es una competición que puede ser muy importante para el Barça este año. Si el Barça, que no va con, o no se cree, porque Koeman ayer lo dijo en rueda de prensa, ¿no?, favorito, ni tiene la presión también absoluta como por ejemplo tenía el año pasado, ¿no?, en la Supercopa, que por cierto fue el principio del declive, por donde empezó todo el desastre, ¿no?, a partir de ahí y después, bueno, pues ya sabemos lo que ha pasado hasta ahora. Pues yo creo que sin tener esa presión, esta competición, si la gana, el Barça puede dar un paso adelante, ¿no? Puede ser muy importante para ello. Y yo quiero ver también si se acaba de consolidar el tema de Griezmann, porque ahora parece que Koeman está apostando por un once tipo, un once que nos lo podemos empezar a saber de memoria, pero Griezmann es la persona que debe de encajar, porque es que si no, va a ser muy difícil que el Barça consiga sus objetivos, porque al final Messi, Dembélé arriba, sí, bueno, pero necesita una referencia, y el fichaje de Griezmann, que no encaje o que no acabe de funcionar, está condicionando sin duda el entorno del club.
Sí, sí, es un campeón del mundo, ¿no? Fichado.
Exacto,
para
120 millones.
Por eso, fichado
no
a un veterano.
¡No me hagan corrillo!
Para hacer olvidar a Neymar, nada más y nada menos. O sea que, en fin. Gracias, Joan Prats. Nos vamos ya a Andújar. Gracias, Joan.
Un abrazo fuerte, Rafa, para todos.
Gracias,
cuídate.
Javi Iglesias.
A vosotros, un abrazo.
Y gracias, Nira, como siempre. Y un besito al Peque.
Sí, muchas gracias.
Y a Valeria, no solo a Daniel, que si no se pone celosa Valeria también.
Ahí está Nira, me siento a todos los dos, así que nada, tengo fiesta.
Muy bien, estás entretenida. Gracias, Nira.
Eso, gracias.
Chao, hasta la semana que viene. 2:38, 1:38 en Canarias. Publicidad. Y creo que los consejos que te voy a dar a continuación te los va a dar una campeonísima. No van a caer en saco roto. Muy atentos, muy atentas. A Directo Marca hasta el final, hasta las 3. En la radio, el deporte, Radio Marca.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Luka Modric, Saúl, Luis Suárez y Joaquín Sánchez, junto a Jorge, María, Albert, Pablo, Elsa y Miguel Ángel, han formado el mejor equipo del mundo contra el cáncer infantil. ¡Gracias, Juegaterapia!
os presentamos nuestro balón pelón. Cada vez que juegues con él, marcarás un golazo. Porque destinamos todos los beneficios de su venta a ayudar a los peques en tratamiento de quimio.
Este partido lo vamos a ganar.
En Radio Marca, Seriadictos. Todos los sábados de 8 a 9 de la mañana, Seriadictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele. Seriadictos, un programa para los que están hechos en serie. Porque las series son cosa seria, Seriadictos. Seriadictos, con el patrocinio de Oikos de Danone y la colaboración de Movistar Plus y Aisham.
¿Sabías que el grupo Kraftwerk realizaba sus giras en bicicleta de ciudad en ciudad porque son unos fanáticos del ciclismo e incluso dedicaron una canción al Tour de Francia? ¿Y que los Madness son muy futboleros y por eso decoraban el escenario de sus conciertos con banderines de córner, porterías y balones? Pues estas cosas y muchas más puedes conocerlas cada viernes después del partidazo de COPE y cuando tú quieras en el podcast de La Deporteca con Natalia Freire. Something tells you that you've got to get away from it.
Sauquillo en Directo Marca.
Y un consejo para todos vosotros. ¿Queréis comprar un coche de segunda mano seminuevo? Yamóvil. Verás qué diferencia. El precio no te lo vas a creer. Solo Yamóvil, con sus más de 50 años de experiencia, podía ofrecerte el mejor coche y la mejor financiación entre sus centenares de vehículos. Yamóvil te ayuda en tu pasión de conducir un gran coche por un precio que ni te imaginas. Recordad, Yamóvil. Sí, sí, que está Madrid así. Está absolutamente frozen, helada, congelada.
La nieve brilla esta noche aquí más, ni una huella queda ya.
Por eso, después de además verle en Instagram manejarse muy bien, ¿eh? a ritmo de este tema, que desconozco de quién es, pero me pegó mucho, me gustó.
Quise contener, pero se escapó.
Hielo, 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 hielo. Pongo copas en el aire y ese culo al suelo. Duro y frío, lloro y frío. Mi dinerito me ha costado, este sudor es mío. Era un crío.
Le vi ahí en Instagram a Sara Hurtado manejarse al ritmo del hielo, como es su día a día, vamos. Una de nuestras mejores patinadoras artísticas. Hola, Sara, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Rafa, buenas tardes. Sobre hielo.
Y casi congelada tú también, ¿no? Porque tendrías que estar en Moscú.
Sí, así es. Me pilló justo la tormenta, nada, dos días antes de que yo saliese mi vuelo a Moscú. Y pues como puedes comprobar, aquí sigo esperando al domingo que viene, que espero que todo se normalice y sí que pueda volver.
Y mientras tanto, es tu hábitat habitual, ¿eh? Manejarte bien sobre el hielo. Estás viendo que en general los madrileños y al resto de ciudadanos de este país que están sufriendo los efectos de Filomena, les cuesta, ¿eh?, lo de mantenerse en pie en el hielo, porque la leche como resbala. Yo no sé, encima, sobre esos patines de línea, ¿cómo lo podéis hacer, Sara?
Sí, es curioso ver la gente cómo está saliendo a la calle y se está preparando para el frío y para el hielo, porque claro, para nosotros en Moscú es algo, esto es un martes cualquiera, ¿no? Es un día de diario y es gracioso ver a los españoles ahí como si fuese esto el apocalipsis, o tirando también de creatividad y cogiendo pues eso, el trineo, los esquís y todo, y sacando el invierno a la calle, que eso me fascina. A ver, yo te digo, me manejo mucho mejor sobre dos cuchillas que sobre zapatos. Eso lo reconozco, porque madre mía, toda la Gran Vía ayer además llena de hielo y es impactante.
Y es muy difícil, es que es muy difícil. Está viendo, y ahora nos ponemos un poquito serios, está viendo muchos accidentados, muchos ciudadanos que acuden a las urgencias traumatológicas con fracturas producto de las caídas por el hielo. O sea, que es cosa seria lo de salir bien pertrechado, sí, sí, con las botas que uno tenga, si tiene de nieve, o con el mejor calzado posible y con muchísima precaución a la hora de desplazarse, evitando pisar las placas de hielo, que te vas.
Sí, sí, absolutamente. Salir con tiempo de los sitios para no ir con prisa, evitar zapato plano 100%, lo más rugoso que tengas, ponte eso, porque el zapato plano es como ponerte la vida muy difícil. Y luego, pues si puedes, si tienes algún palo de esquí o algo así, lo recomiendo, porque también tendemos mucho a agarrarnos los unos a los otros. Y no es muy seguro, porque si uno se resbala, vas a tirar al otro, en vez de mantenerte tú solo y ir tranquilo con tu espacio vital para, ¿sabes?, con el espacio para resbalarte y hacer los movimientos necesarios para recuperar el equilibrio. Entonces, sí, bueno, precaución lo primero.
Precaución, y luego, si te caes, pues intentar caer bien. No sé si uno puede llegar a aprender. ¿Se entrena eso, Sara? Porque, claro, en las coreografías te habrá pasado en concurso, ¿no?, en algún campeonato, que te caes, sí, y sí, tienes que disimular, ¿no? Si se entrena incluso la caída.
Claro, claro, la caída es nuestro día a día. O sea, de hecho, nosotros entrenamos a base de eso, de caernos y levantarnos. Así es la única manera que tenemos de aprender y mejorar y saber dónde están los límites. Entonces sí que la técnica de buscar siempre la parte blanda está ahí. Entonces eso, si tienes que tirar a acolchar la caída, siempre busca lo que viene siendo el culo, ¿no? Evitar poner los brazos o las manos hacia atrás, porque ahí es donde va a haber alguna lesión, si apoyas mal una muñeca, un codo, o así me pasó a mí con el hombro, por apoyar el brazo hacia detrás. Entonces, sí, siempre hacer protocolo pelotilla, ¿sabes? Que así sabes que vas a caer sobre algún sitio blando. Tú te haces bola y mira, a una mala sales rodando calle abajo, pero oye, sales entero.
O sea, hay que hacerse bicho bola, ¿no? Intentar rodar, más que caer a plomo.
Exacto, y siempre un poco desde la flexión, ¿no? O sea, andas así como desde la flexión, que el centro de gravedad está más cerca de la superficie, entonces la caída tiene menos impacto.
Tú lo has sufrido, como que tuviste que volverte de Moscú en mitad de confinamiento, no, al acabar el confinamiento, ¿no? Y operarte del hombro.
Sí, así es, así es. Mi caída importante fue dentro del hielo y, bueno, fue entrenando. No fue andando, sí que era forzando la máquina de otra forma y eso sí que me ha tenido fuera del hielo muchísimo tiempo. Ahora mira, el hielo me persigue. Me ha aparecido hasta en Madrid, que es algo increíble.
Tú
lo
cuando
comentaba ayer.
Claro, tú cuando decía, estás ahí en Moscú, dices, esta gente, se nota que estamos acostumbrados, ¿no? Porque no se ven esa caída ni la gente va mejor equipada.
Bueno,
en Madrid
bueno.
No estamos preparados,
sí, sí,
para nevadas así.
100%. En Moscú lo tienen en los genes. O sea, las chicas van hasta con tacones.
Madre
que
mía.
Le dices. O sea, yo pienso, eso es genética, o sea, eso ya es genética, porque es que no puede ser, o sea, es inexplicable, eso ya es inexplicable. Digo, si es que tampoco, qué necesidad, o sea, qué necesidad de forzar la máquina.
Eso ya es un arte, es un arte.
hombre.
Pues Sara,
pero bueno,
seguro
digo,
que,
Rafa,
sí.
De tanto pedir pistas de hielo en Madrid, mira lo que me ha pasado.
Toda la ciudad, te has pasado, no sé con quién has hablado, ahí arriba tienes contactos muy altos. Porque te has pasado con la petición.
Creo que tengo que dar más detalles la próxima vez.
Ya te digo yo que como tardes mucho en volverte a Moscú, te reconviertes en entrenadora para este tipo de situaciones, ¿eh?
Sí, ¿no?
Hombre,
vale.
Más de uno y más de dos te llamamos, te decíamos, Sara, ¿qué hacemos? Que es que no, me da pavor salir de casa, ¿no? Con estas placas de hielo. Pero bueno.
Lo pensaré.
Sara, me ha encantado charlar contigo y vamos a poner una sonrisa a una situación que es, la verdad, complicada, ¿eh? Porque está Madrid en muchas circunstancias, ahora mismo se puede decir, en muchas situaciones está colapsada por el tema de las placas de hielo. Sara, es tu elemento habitual de trabajo y te queremos ver ahí otra vez pronto, ¿eh? Entrenando con normalidad ahí en Moscú.
Muchas gracias, mucha paciencia y eso, cuidaros todos.
Sara, gracias, un beso.
Hasta pronto, Rafa.
Hasta pronto. En 10 minutos las 3, las 2 en Canarias. Enseguida vamos a hablar de la Supercopa de España femenina, ¿eh? Que todo es Supercopa de España masculina, que arranca hoy con ese Barça-Real Sociedad, mañana Real Madrid-Athletic Club Bilbao, pero es que la Supercopa de España de fútbol femenino ya se ha disputado un partido, como que el Levante ya está clasificado el equipo granota para la final. Pero antes quiero contaros una cosita de segunda división, claro, del Rayo Vallecano, porque Marco de Vicente nos ha dado una noticia, nos ha puesto en la pista, producto de todo lo que está sucediendo. Porque producto de Filomena, Marco de Vicente, el Rayo Vallecano juega su compromiso de 16avos de final de la Copa del Rey el sábado a las 12 del mediodía frente al Elche. Pero, ¿dónde se ha tenido que entrenar hoy el equipo franjirrojo? Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Sauki? Buenas tardes. Pues en Valdebebas, en la ciudad deportiva del Real Madrid, se ha entrenado hoy el Rayo Vallecano esta mañana. Gesto que honra al equipo blanco porque ha dejado sus instalaciones al conjunto franjirrojo para que puedan preparar el partido que les va a enfrentar al Elche en Copa del Rey el próximo sábado a las 12 de la mañana. Y es que durante esta semana los de Andoni Iraola se han ejercitado en la ciudad deportiva, pero bueno, pues en un trocito de césped que han conseguido despejar a base de palas, porque las máquinas quitanieves no han llegado a la ciudad deportiva de Vallecas. No sabemos muy bien por qué, pero a lo largo de esta semana los jugadores franjirrojos se han tenido que entrenar pues en el gimnasio, en ese trocito de césped que han quitado a base de palas y un poquito pues a la vieja usanza como han podido. Y bueno, todos sabemos que estas no son las condiciones en las que un equipo profesional debería preparar los partidos, así que es por eso que han aprovechado que el Real Madrid está jugando la Supercopa y la buena intención también del Club Blanco, que hay que decir que se ha portado muy bien con el Rayo Vallecano, pues para así poder utilizar Valdebebas y preparar ese partido ante el Elche, en el que muchos jugadores no van a poder estar, porque recordemos que el Rayo Vallecano tiene dos positivos de dos jugadores que comunicó el propio club la semana pasada, además sumados a los jugadores que han tenido contacto estrecho y que están guardando cuarentena. Así que semana movidita por Vallecas y veremos a ver si esto les da para superar a un Elche que en principio no ha tenido tantos problemas para preparar el partido.
Gracias, Marcos, pero sí, hay muchos equipos, por ejemplo en Navalcarnero, ayer hablábamos con Juan Alarcón, con su presidente, estaban ahí, reciben el domingo a Eibar y estaban ahí los jugadores, los aficionados, un guardia civil que pasaba por allí con palas quitando la nieve del Mariano González, ¿no? Porque, pues eso, y encima es césped artificial. Los campos de césped natural, cuando retiren las placas de hielo, a ver cómo se juega la Copa y en qué estado en algunos campos este fin de semana, los 16avos de final. Pero lo que se está jugando ya, no hay que esperar esta noche, es la Supercopa de España femenina. De hecho, de ayer, el Levante ganó 3-1 a las escuelas de fútbol Logroño, 3-1, y las granotas están esperando ya en la final a las azulgranas o las rojiblancas. De ahí va a salir el rival del Atlético Madrid-Barça, que esta tarde a las 7, la segunda semifinal de esta Supercopa de España femenina que se está disputando en Almería. Eva Olid, entrenadora, trabaja en la Federación Catalana de Fútbol actualmente. Hola, Eva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Lucía Santiago, Agencia EFE. Hola, Lucía, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hay que poner en solfa, que la Supercopa de España masculina parece que acapara todos los focos, pero que también está en marcha, como digo, desde ayer la Supercopa femenina y lo que era de esperar, ¿no? En un principio que el Levante pudiera con el equipo riojano, con el EDF Logroño, la Escuela de Fútbol Logroño, Eva, y así ha sido, ¿no? Levante esperando a su rival en la final.
Sí, era de esperar, pero sí que es verdad que al comienzo del partido vimos a un Logroño con mucha intensidad, presionando arriba. Y bueno, como es habitual su juego directo, buscando mucho a Jade sobre todo, y bueno, empezó adelantándose en el marcador y eso nos hizo un poco coger esa emoción, ¿no? De que, bueno, podría ser que el Logroño también tuviera posibilidades.
¿Cómo lo viste tú, bueno, Lucía?
Pues un poco parecido, ¿no? Con el gol de Jade sí que parecía que a lo mejor el EDF de Logroño daba la sorpresa, pero es que el Levante está atravesando un muy buen momento y tanto Esther González como Eva Navarro han sabido darle la vuelta al marcador y al final Natasa Andonova ya en el tramo final del partido pues puso ese definitivo 3-1. Creo que el mejor equipo de la primera semifinal es el que accedió a la final y ya toca esperar, ¿no?, para saber cuál es su rival, si es el Atlético de Madrid o el Barcelona.
Hoy a las 7, esa segunda semi, Atlético Madrid-Barcelona, con el debut de José Luis Sánchez Vera, el re-debut en el banquillo rojiblanco. Vuelve al Atleti 462 días después, tras la destitución de Dani González. Lucía, ¿te ha sorprendido? A mí sí, ¿eh?
Sorprendente sí, pero bueno, viendo la trayectoria del Atlético de Madrid esta temporada, creo que es toda una declaración de intenciones. El Atlético de Madrid no puede verse en la quinta posición, por detrás del Real Madrid, del Levante, del Granada de Tenerife y por supuesto también del Fútbol Club Barcelona, y tocaba dar un golpe de timón, un volantazo, intentar reconducir un poquito la trayectoria del equipo, y es un mensaje que mandas a nivel de club, que quieres volver a ser grande con tu mejor entrenador. Creo que para él también es una segunda oportunidad que va a agarrar con todas las fuerzas, y sobre todo el mensaje que lanzas también de cara al vestuario. Con él fueron grandes, fueron campeonas de liga, y es un poquito tratar de recuperar esa esencia que el Atlético de Madrid ha ido perdiendo progresivamente desde su marcha.
Con él, con Sánchez Vera, el Atlético ganó una primera Iberdrola, una liga y un subcampeonato de Copa de la Reina. Había formado tándem, estuvo conmigo aquí en el programa hace poco en el fútbol masculino, entrenando con Thiago, el ex del Atlético, al Vitoria Guimaraes, pero se ha separado por un momento, no sé por cuánto tiempo de Thiago, para volver al fútbol femenino. Sánchez Vera, al que le deseo personalmente mucha suerte. Eva, pero ahí estáis, ¿eh? Hay muchas técnicas preparadas también para coger equipos de la primera Iberdrola, ¿eh? Hay que reivindicarse. Sí. Olid, ¿eh?
Sí, muy contenta porque ya son cuatro, ¿no? Y hace nada había una quizá, ¿no? Como mucho, entonces muy contenta por la evolución y espero que siga siendo así.
Y esperanzadas con el camino que se divisa hacia la profesionalización anunciado por Irene Lozano, la presidenta del CSD, y en fin, pues con el trabajo también de AFI y de todos los estamentos, Lucía, será el salto definitivo, ¿no?, para el fútbol femenino en nuestro país, ¿no?, que se profesionalice.
Sí, las intenciones están ahí y seguro, ¿no?, que va a ser profesional ya la competición de cara a la próxima temporada. Era un paso necesario para que la competición termine de explotar a nivel comercial, a nivel televisivo, que por fin el fútbol femenino camine con determinación hacia adelante. Un paso muy necesario y seguro que tanto los clubes como las jugadoras lo celebran.
Por último, Eva, ¿por quién apostabas esta noche para meterse en la final esta tarde a las 7? ¿Por el Atleti o por el Barça? En principio, el Barça un poquito más favorito, ¿no?
Sí, lo que espero que el Atlético Madrid dé la sorpresa.
Mira, pues está muy bien. Eso se llama posicionarse. ¿Y tú, Lucía?
Es fútbol, ¿no? De momento, hasta que pite la árbitra, pues 50-50. El Barça un poquito más favorito, pero yo creo que el Atlético de Madrid, con este cambio de entrenador, pues las jugadoras van a querer demostrar que están preparadas para reaccionar y el primer partido es este, así que supongo que veremos un buen Atlético de Madrid también.
Pues lo vamos a contar. A partir de las 7, esa segunda semifinal de la Supercopa de España femenina en Almería, Atlético de Madrid-Barcelona con el Logroño, no pudiéndose clasificar para la final porque le ganó el Levante. Con el Levante ganó 3-1 al Logroño, con el equipo granota esperando a rojiblancas o azulgranas en la final. Lucía, Santiago, te leemos en EFE. Gracias como siempre.
A ti, un abrazo.
Y gracias, Eva Olid. A por un banquillo enseguida.
Gracias,
pronto.
Muchas gracias.
Gracias, entrenadora. Vamos que nos vamos, que me falta por informar del Getafe. Porque digo yo, después de caer ante el Córdoba en Copa, en la segunda ronda, pues fin de semana libre, ¿no? Les da bordalas a los suyos. Navacerrada, buenas tardes.
¿Qué tal, Sauki? Pues un Getafe que tiene de descanso hasta el sábado. Bordalas le ha dado a los suyos un respiro después de la odisea vivida con final feliz estos últimos días. Con la victoria frente al Elche en el Martínez Valero, el Getafe afronta unos días con más calma y ya pensando en el duelo frente a la Sociedad Deportiva Huesca, pero como decimos, ya será a partir del sábado cuando Bordalás y los suyos empiecen a preparar el duelo frente al conjunto de Pacheta, un equipo, un Getafe que de conseguir esos 3 puntos cerraría la primera vuelta a falta del partido frente al Real Madrid con 23 unidades y ya llovería bastante menos en el Coliseo Alfonso Pérez. Pero, insistimos, el Getafe descansa, necesita un poco de aire en sus cabezas, un poquito de reflexión para desconectar también de estos días tan ajetreados.
Pues hasta el sábado, fiesta. Gracias, Juancar. Por favor, precaución con el hielo y responsabilidad con el bicho. 408 muertes más ayer, así que responsabilidad, de verdad. Gracias, Luis Beamud, gracias, Jesús Poveda. Ahora el Rally Dakar. Hasta mañana. ¡Vamos, España!